En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Saludos desde COPE Albacete cuando son la 1:33 de la tarde. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes y bienvenidos a la edición local del Espejo en el Mediodía COPE. Ángel Sánchez está en el control, José Joaquín Tárraga en la coordinación y hoy les habla Antonio Jiménez. Viernes 28 de abril de 2017. Se llama Miriam Tomás, es de la parroquia de Santa María de Villarrobledo. Pertenece a los Misioneros de la Esperanza y la próxima semana marcha a Misiones. Miriam, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
¿A dónde te marchas la próxima semana? Cuéntanos.
Bueno, pues la próxima semana, si Dios quiere, el viernes que viene, pues volaré hacia Chad, al centro de África.
Y cuéntanos qué vas a hacer allí, cuál va a ser tu misión en el Chad.
Pues allí llevaremos un proyecto con 50 niños huérfanos o que han sido cogidos de la calle o que estaban de esclavas sexuales. Y bueno, pues vamos a vivir con ellos y pues a alfabetizarlos. Tenemos también talleres pues para que aprendan un oficio y pues cuando tengan los 18 años puedan salir sabiendo de allí del centro sobrevivir y sabiendo las cosas necesarias para poderse insertar en la sociedad. Y bueno, pues sobre todo nuestra misión, quererlos mucho a todos esos chicos que han sido pues muy maltratados, ¿no? Por la vida, porque vivían en mercados o bueno, pues las tenían de esclavas sexuales o han vivido pues situaciones muy, muy duras.
Una labor muy pedagógica, ¿no? En relación con lo que tú vienes haciendo en la diócesis desde hace muchísimo tiempo.
La verdad es que yo siempre he tenido el regalo de poder estar rodeada de niños y jóvenes. Soy profesora de religión durante, bueno, no sé ya ni cuántos años llevo, ya 15 años me parece por ahí. Y luego pues también en la diócesis he estado en la delegación de catequesis, en el equipo, trabajando con los niños y jóvenes. Y bueno, yo creo que es con lo que más disfruto y también a lo que el Señor me llama siempre, ¿no? A comunicar su alegría y su amor a todos los niños y jóvenes.
Sí, sí, además que te llama a volver a la misión porque ya has tenido otras experiencias en misiones. ¿Qué es lo que te lleva a volver ahora de nuevo?
Pues sí, hace 9 años estuve también 3 años en Ecuador, también con un proyecto misionero. Y bueno, pues que lo que me lleva a volver es estar abierto a lo que Dios quiera, ¿no? Yo pienso siempre que la misión está aquí también y está en donde haga falta, ¿no? Entonces, pues yo estaba disponible y dentro de mi asociación se veía la necesidad de que había que hacer el relevo allí en el Chad ahora y bueno, pues no había nadie y había que hacer el relevo y pues te ofreces y ya está, y ya lo que el Señor quiera.
¿Y cómo te sientes, Miriam, en este momento? ¿Lo tienes ya todo preparado?
Todavía quedan cosillas por preparar, porque parece que no, pero claro, cuando uno tiene que marchar, pues son muchas las cosas que tiene que ir dejando cerradas, tanto pues de despedirte de gente como de papeles, de pues el coche, ¿no? Digo, lo tengo que vender, ciertas cosas que tienes que ir haciendo un poquito pues para dejarte preparada la partida y un poquito el poder estar ahí.
¿Y a nivel de sentimientos?
Pues siempre yo creo que es un...
¿Qué sientes ahora mismo?
Siempre es un corazón partido, ¿no? Por un lado dices, madre mía, con lo que yo quiero a la gente que está aquí, ¿no? Con lo que quiero a la gente de mi parroquia, a la gente de la diócesis, de la delegación de catequesis, con lo que quiero a mi familia, con lo que quiero a mi madre. Y bueno, pero a la vez también con la seguridad y la certeza de que el Señor... Pues va a ensanchar mi corazón y va a meter muchas más personas y muchos más niños y jóvenes en mi corazón.
Y el domingo a las 8 de la tarde en tu parroquia, la de Santa María de Villarrobledo, misa de acción de gracias y de envío a la misión.
Sí, si Dios quiere, pues es este domingo un poquito, pues esa invitación a rezar, ¿no? Y dar gracias al Señor porque Él es el que envía y Él es el que tiene que dar fuerzas y las necesitamos muchísimo.
Y seguro que te las da. Pues Miriam, muchísimas gracias por compartir tu historia en este Mediodía COPE en COPE Albacete.
Pues muchas gracias a vosotros.
Pues que vaya todo muy bien. Un beso gracias. Muy fuerte, Miriam.
Igualmente. Un abrazo. Adiós.
Pues con esta historia tan bonita de Miriam Tomás iniciamos hoy El Espejo de Albacete y vamos ahora con el avance de los contenidos de nuestro programa. En el programa de hoy nos acercaremos a la realidad de nuestros pueblos, lo haremos de la mano del Movimiento Rural Cristiano. Pero antes vamos a dar un repaso a toda la actualidad y comenzamos con el quinto ciclo Fe en el Cine, que llega a la Filmoteca de Albacete con el objetivo de evangelizar a través del cine con valores cristianos. Hablamos con Juan Manuel Talavera de la Delegación Diocesana de Jóvenes. Juan Manuel, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio.
Juan Manuel, cuéntanos qué novedades trae este año Fe en el Cine.
Pues traemos cuatro grandes películas que hemos estado seleccionando entre los estrenos del 2015 y 16.
¿De qué títulos se trata?
Películas que traemos: Silencio, El Principito, Little Boy y Si Dios Quiere.
¿Y con cuál vamos a comenzar la próxima semana el ciclo?
Esta semana comenzamos con una película para los más pequeños, El Principito.
¿El Principito? ¿Ese libro que todos hemos leído y que tanto nos emociona?
Efectivamente, El Principito. Esa novela tan admirada, tan querida de la literatura universal, que ha sido dirigida por un director que ya tiene experiencia en películas infantiles. Ha dirigido Kung Fu Panda y Bob Esponja. La historia comienza con una niña que tiene una vida muy programada por una madre muy perfeccionista. Hasta el más mínimo detalle lo tiene programado por el deseo de entrar en una afamada academia para estudiar.
¿De verdad crees que doy el perfil de la Academia Web?
Lo darás de aquí al final del verano porque he trazado un plan. Lo he llamado tu plan de vida. Y créeme, no dejaremos nada al azar. Veámoslo en detalle. El minuto de la hora del día, el día de la semana del mes del año y el año de tu vida. Un día serás una adulta maravillosa.
Esta manera de vivir empieza a verse amenazada con un tierno personaje, el vecino de nuestra niña, que comienza a mandarle hoja a hoja y poco a poco la historia del principito.
Érase una vez un principito que habitaba un planeta apenas más grande que él. ¿Y que necesitaba un amigo?
He pensado que te vendría bien un amigo.
Y aquí empieza la historia de una niña que comienza a despertar a la vida gracias a los relatos y enseñanzas del principito, de la mano de nuestro tierno vecino. ¿Y qué valores va a aprender? Pues el valor de la amistad, cómo los buenos amigos se perdonan, la rosa única, el desierto, el pozo. Escuchamos esas grandes frases del principito que todos conocemos.
No es una rosa corriente, es tu rosa. El tiempo que le has dedicado es lo que hace que sea importante.
Es mi rosa.
Vuelve con ella. Me gustaría regalarte un secreto. Escucha, es muy simple. No se ve bien sino con el corazón. Lo esencial es invisible para los ojos.
Pues la verdad es que dan ganas de ir a ver al principito. ¿Cuándo podemos verla?
Pues tenemos pases matinales el viernes 5 de mayo para los colegios, que ojo, se han apuntado ya 8 colegios con 600 alumnos. Uh-huh. Y luego para el público en general tenemos el domingo 7, donde habrá un pase matinal a las 12 del mediodía y un pase por la tarde a las 5 y media.
¿Y alguna otra película para esta semana?
Para el próximo fin de semana proyectaremos Silencio, de Martin Scorsese, cuyos pases serán el sábado 6 de mayo a las 3 y media de la tarde y 9 y media de la noche, y el domingo a las 8 de la tarde.
Gracias, Juan Manuel, por estas novedades del ciclo Fe en el Cine, y te esperamos el próximo viernes con nuevas novedades.
Efectivamente, traeremos Little Boy.
Seguimos en la campaña de la renta 2017 y porque detrás de cada X hay una historia, por tanto sigue animando a marcar la X a favor de la Iglesia en tu declaración de la renta. Tu X ayuda a muchas personas que necesitan la atención espiritual, pastoral, social y cultural de la Iglesia. El director del Secretariado para el Sostenimiento de la Iglesia de la Conferencia Episcopal Española es Miguel Ángel Jiménez.
Hay una labor muy humana de los sacerdotes que a veces no se ve. El acompañamiento a personas mayores, a enfermas, el llegar a un sitio sentarse con esa persona mayor, con esa persona enferma y darle ánimos, ofrecerle esperanza, ofrecerle aliento, simplemente dedicarle tiempo. tiempo, pues esa es una labor que es realmente admirable, de servicio a la sociedad y que a veces no se ve. Entonces, pues la Iglesia dedica ese dinero a una inmensa labor, dedica dinero a los sacerdotes y a su sostenimiento de una manera austera, sencilla, dedica dinero a conservar iglesias y templos que luego a nadie se le niega la entrada, sino que todo el mundo podemos disfrutar del arte que hay en nuestras parroquias y en nuestras diócesis, en Albacete. Es decir, se dedica el dinero con normalidad a todos los fines que la Iglesia tiene.
Y este fin de semana se va a celebrar en Granada el segundo encuentro de equipos de pastoral juvenil que organiza el Departamento de Pastoral de Juventud de la Conferencia Episcopal Española, bajo el lema "Y se puso a caminar con ellos". Hacia allí se dirige nuestro compañero José Joaquín Tárraga, que creo que ya tenemos al otro lado del hilo telefónico. José Joaquín, muy buenas tardes. José Joaquín.
No, buenas tardes.
Muy buenas tardes. ¿Hacia dónde vas?
Pues mira, vamos a Granada ahora mismo y estamos en Caravaca, que bien lo conoces tú. Aquí, antes de llegar a Granada, que esta tarde vamos a celebrar ese encuentro nacional de equipos de la Delegación de Juventud de toda España y con alegría vamos todo el equipo de Albacete.
¿Cuáles son los objetivos de este encuentro, José Joaquín?
Pues los objetivos están claros, marcados. El objetivo es acompañar y un poco reflexionar sobre el acompañamiento a los jóvenes. Es algo muy importante, que los jóvenes se sientan acompañados. La necesidad del acompañamiento en nuestras propuestas juveniles. De todo esto vamos a estar reflexionando sobre 3 días. Hoy, esta tarde viernes, el sábado y el domingo. Y partimos de esa necesidad de acompañar y lo primero es sentirse también acompañado para poder acompañar.
Entonces, sí, eso te iba a decir, ¿no? Que lo primero para poder acompañar a los jóvenes es que los mismos jóvenes, los animadores, se sientan acompañados de otras personas.
Sí, partimos de ahí. Si no acompañas, no puedes acompañar a otros. Uh-huh. Y eso es lo que vamos a hacer y vamos a meditar, sobre todo mañana, con esos 5 caminos... de dónde podemos acompañar a los jóvenes, desde esa realidad de acompañamiento, una la pastoral, otra desde la fragilidad, desde la debilidad, los momentos en los que los jóvenes sienten esa debilidad, otra la época de discernimiento, de buscar el futuro, también acompañar ahí a los jóvenes, uh-huh. Y otra desde cómo acompañaba a Jesús, las propuestas de Jesús, y un quinto camino sería el acompañamiento desde la espiritualidad, desde un poco esa vivencia religiosa interior de los jóvenes.
Y Albacete, que va a estar muy bien representada en este encuentro para poder acompañar cada vez mejor a nuestros jóvenes.
Bueno, ¿qué te voy a decir yo? Pues claro, vamos bien acompañados con un equipo muy bueno, el de Juventud de Albacete, y vamos a disfrutar de un equipo que la verdad es que está trabajando bien, con alegría, en equipo, y vamos a aprender mucho, ¿no? Uh-huh. El domingo serán las propuestas finales, donde van a salir ese caminar, uh-huh, de acompañamiento en toda España, y Albacete se va a unir, claro que sí, a esas propuestas que salgan el próximo domingo.
Pues te esperamos el próximo viernes para que nos las cuentes en directo, esas propuestas que vais a hacer allí en Granada para todos los jóvenes.
Bueno, Antonio, ¿cómo llevas el programa?
Muy bien, muy bien. Y estamos contando bien, ¿no? Toda la actualidad de la diócesis, sí. Bueno, pues bueno, un saludo para todos.
Desde Caravaca te vamos escuchando, ¿eh?
Vale, vale.
Esa entrevista a Miriam, muy bien.
Muy bien.
Un saludo a todos.
Un saludo para todos, un abrazo.
Un abrazo.
Adiós. Y cuando son 1:47 de la tarde, nos damos una vuelta por las redes sociales, donde nos encontramos pues fotos de la celebración del pasado martes día 25 en el Salobral. Celebraron la fiesta de San Marcos y también tenemos fotos de la bendición que hizo nuestro obispo el pasado fin de semana de una ermita en Povedilla. Nos vamos ahora con la noticia de Cáritas. Que también está hoy en la campaña de la renta de la que les hablábamos anteriormente. Cáritas nos anima a marcar también la casilla de otros fines sociales para multiplicar por 2 nuestro compromiso solidario en la declaración de la renta. Rosa García, directora de Cáritas Diocesana de Albacete.
En tu próxima declaración de la renta, mejor dos. Con este lema, Cáritas nos invita a todos los contribuyentes a marcar las dos casillas de asignación solidaria en la declaración de la renta. La destinada a la Iglesia Católica, marcando esta casilla contribuiremos con un 0,7% del IRPF al sostenimiento de la acción pastoral y social de la Iglesia. Y la destinada a otros fines sociales, marcando esta casilla, contribuiremos con otro 0,7% del IRPF al sostenimiento de muchos programas de acción social que desarrollan las organizaciones del tercer sector, entre las cuales está Cáritas. El marcar las dos casillas no supone incremento en los impuestos, es decir, no nos van a devolver menos ni vamos a pagar más.
En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
La Diócesis de Albacete organiza para este mes de mayo un ciclo de película, Fe en el Cine. Infórmate en diocesisalbacete.org.
La Iglesia de Albacete sale a tu encuentro. Una iglesia en salida, con la ilusión de los que llevan entre manos un tesoro para la vida. La Diócesis de Albacete está de misión. A tu encuentro. ¿Quedamos?
Dios te salve, María Sagrada.
Mes de las Flores, mes de María. Del 16 al 24 de mayo participa en la novena en honor a María Auxiliadora a las 7 y media de la tarde en la parroquia de San Pablo.
En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
La 1:50 de la tarde. El Movimiento Rural Cristiano celebra el próximo 1 de mayo el Día del Mundo Rural. Hablamos hoy del mundo rural y lo hacemos con Antonio Carrascosa, conciliario diocesano del Movimiento. Antonio, muy buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Muy bien. Explícanos, en primer lugar, ¿qué es esto del Movimiento Rural Cristiano? ¿Qué es lo que hacéis? ¿Cuáles son vuestras actividades?
Sí, sí. El Movimiento Rural Cristiano es una asociación de movimiento de acción católica especializado de seglares y de protagonismo seglar y que, bueno, pues en toda España está implantado en, bueno, alrededor de unas 20 diócesis y, bueno, pues es la inserción de los cristianos en las asociaciones, plataformas, en la vida del pueblo para, pues para transformarla desde la fe y hacia el reino de Dios, ¿no? Es decir, lo que el Vaticano II pidió para los laicos, ese compromiso transformador en la vida de la gente y en concreto del pueblo.
Para hacer esa transformación dentro del pueblo habréis convocado un encuentro para el próximo lunes 1 de mayo. ¿Cómo lo habéis estructurado este encuentro?
Sí, bueno, normalmente suele ser un encuentro más bien festivo, ¿no? Aunque tratamos así algún tema, siempre todos los años a nivel nacional tratamos un tema. Este año es el de la despoblación de los pueblos. Y bueno, en torno a ese tema, pues tenemos un rato así de formación, de trabajo personal y luego pues la celebración eucarística y también convivir con el pueblo.
La despoblación de nuestros pueblos, que es una de las problemáticas que más preocupan hoy en día a nuestra gente.
Sí, sí, ciertamente así los pueblos y más bien los pueblos pequeños están notando esa sangría, ¿no? Desde hace mucho tiempo y es verdad que en los últimos tiempos también oímos hablar de que se necesitan políticas para fijar la población en los pueblos, pero también es verdad que para que una población se quede en un pueblo tiene que haber dos cosas fundamentales. Una es el trabajo y otra es los servicios públicos, que sean igual que en cualquier otro sitio.
Y eso es lo que está desapareciendo también.
Sí, sí, sí. Ya digo que es una de las cosas que yo creo que todo el mundo que vivimos en pueblos somos más sensibles, ¿no? Es decir, vemos ese envejecimiento como toda la gente joven es muy raro que se queden en el pueblo, pero ya casi por planteamiento, incluso aunque no sé, se ofrezcan otras posibilidades, pero es verdad que todo el mundo es consciente de que la gente joven cada vez se quiere quedar menos en los pueblos y que, salvo pueblos grandes o que puedan estar cerca de los núcleos importantes y capitales, en los pueblos es una dinámica generalizada, ¿sí?
¿Y desde el Movimiento Rural Cristiano hacéis alguna propuesta para esta preocupación?
desde nuestras pocas posibilidades, lo que intentamos también es defender lo público, ¿no? Es decir, en un pueblo es fundamental que haya unos servicios públicos pues mínimos y que permitan gozar así de un bienestar y de una protección de salud, de educación, de servicios sociales mínimos. Por poner un ejemplo, ¿no? Es decir, el transporte, ¿no? En la posibilidad de poder moverse, de poder ir al médico, en los últimos años hemos visto cómo desde planteamientos así puramente económicos, pues se quitan autobuses, se quitan posibilidades de trasladarse hasta la capital, y claro, todo eso hace que la gente pues también no quiera vivir en los pueblos, porque para cualquier urgencia o cualquier necesidad, cualquier estudio, pues es una... Entonces yo creo que todo lo que sea defender lo público y todo lo que desde las políticas así sociales y económicas incidan en lo que es público y no desde unos planteamientos rentabilistas, ¿no? Es decir, no podemos pretender que la defensa de la sanidad o de la educación o del transporte o de los servicios sociales sea rentable en un pueblo. Si lo hacemos así, es imposible. Entonces necesitamos que haya una apuesta por lo público por parte de las autoridades, ¿no?
¿Y cómo se está viviendo en los pueblos la misión diocesana?
Pues yo creo que con esa ilusión también que intentamos en todas las parroquias, ¿no? Es decir, de alguna manera, yo creo que en la diócesis nuestra, en Albacete, siempre ha habido una apuesta por una presencia fuerte de la Iglesia y por una presencia de los curas. A mí me da la impresión de que aunque tenemos nuestras dificultades y tenemos nuestras debilidades, pero sí que es verdad que los curas en los pueblos estamos e intentamos hacer todo lo que podemos y no somos unos funcionarios que nos desplazamos desde otros sitios, sino que intentamos estar en el pueblo y quizás seamos de las últimas instituciones y servicios que hacen una apuesta por lo rural. Entonces, bueno, pues con mucha modestia, con ese envejecimiento propio de la despoblación, pero también con una idea clara de que en los pueblos necesitamos esa misión. A veces se maneja un poco.
Recuérdanos, Antonio, que es que el tiempo se nos acaba. Sí. ¿Hora y lugar de comienzo del encuentro del lunes?
Sí, va a ser en Fuensanta, en el Centro de Pastoral Rural Migrante, que eso está en la misma parroquia, y sería el 1 de mayo, el lunes, a las 10:30, y terminamos, bueno, comemos a las 2, ponemos en común todo y después tenemos la Eucaristía en torno a las 5 y algo terminamos.
Pues que vaya todo muy bien. Muchas gracias, Antonio, y un saludo.
Gracias a ti.
Hasta luego. Y cuando faltan 4 minutos para las 2 de la tarde, vamos con la opinión. Hoy con nuestro obispo, don Ciriaco Benavente, y sus cartas a Juan X.
Querido Juan X, ya veo que te saca de quicio siempre que lees o escuchas hablar de la posverdad. Te preguntas con rabia si es que ya hay que renunciar a la verdad, si es que la verdad pertenece a otras épocas. Claro que podemos conocer la verdad. Decía Jesús, si os mantenéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Eso no quiere decir que militemos en el grupo de los que nunca dudan, de los que lo ven todo en términos de absoluto, o blanco, negro, sin matices. Los fundamentalistas son un peligro público, pero no son menos peligrosos los relativistas, para quienes todo vale. Lo que hoy es blanco, mañana puede ser negro, si cambian los intereses. Se puede pasar así, quedándose tan fresco, de la defensa de esto a la de lo contrario por puro oportunismo. Probablemente era esto lo que denunciaba don Ramón de Campoamor en aquel poema titulado Humoradas, de tanta actualidad. En este mundo traidor, nada es verdad ni mentira, todo es según el color del cristal con que se mira. Lo pronto que cambia una veleta cuando el viento empieza a soplar de otra parte, querido Juan X. Alguien se atrevió en alguna ocasión a afirmar que es la libertad la que nos hace verdaderos. Y es cierto que libertad y verdad van siempre de la mano, se reclaman mutuamente y mutuamente se sostienen. Lo que pasa es que tanto en la verdad como en la libertad o con el amor, se nos da muchas veces gato por liebre, sucedáneos que no son lo que parecen. Me acuerdo muchas veces de la conversación del gran inquisidor de Dostoyevsky con Jesús en el calabozo sevillano. Aquel le recrimina a Jesús que no hiciera caso al tentador, con lo que hubiera tenido el mundo a sus pies y no hubiera acabado como acabó en una cruz. El razonamiento del inquisidor es más o menos así. Los hombres, aunque clamen por ella, a nada temen tanto como a la libertad. Están dispuestos a venderla por un poco de poder, un poco de placer o un poco de éxito. Lo mismo se puede aplicar a la verdad. claro que podemos conocer la verdad. Pero hay que estar atentos, querido Juan, porque podemos vender la verdad a precio de saldo por un poco de poder, por un poco de placer o por un poco de tener. Un abrazo.